Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Hermosa canción, y quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Por qué el Darno? ¿Por qué Jorge Galemire? Antes de dar paso a una segunda parte de la entrevista, seguramente con alguna pregunta pendiente. ¿Por qué este tema, Pablo?
Bueno, el tema los une a los dos, ¿no? El tema de elegir, en mi caso, elegir música, que autores me pusieron un aprieto importante, entonces tiré para la música nacional, y ahí también estoy haciendo, sin lugar a dudas, sacrificios. Entonces buscamos este tema que une, para mí Galemire es un referente de la música, me gusta mucho, como también me gusta Adorno Arnoyani, como me gusta Cabrera, toda esa generación que fue pautando de alguna manera a través de la música un componente social, una mirada social de los temas, ¿no? En este caso específico, Claros, o La Costurera de Galemire, y muchos otros que ahora no me vienen en la mente, ¿no? Como también hay otros autores, claro que sí, Los Estómagos y Los Traidores también ponían los temas sociales, ¿no? Hijos del Imperio, me acuerdo ahora. Pero este tema de Claros es eso, es los claros oscuros que tenemos, y viene a pie también con el tema que estamos hablando, ¿no? Porque los uruguayos tenemos muchos claros y oscuros en el tema de suicidio, y te lo saco de ahí el tema, te lo saco de ahí y te lo pongo en la muerte, te lo pongo en el duelo y te lo pongo en el dolor. Porque la pandemia también fue, para aquellos que somos de las ciencias sociales, un laboratorio muy lindo, o muy feo, entre paréntesis, para ver cuál es nuestra cultura sobre la muerte. Porque la cultura de la muerte nos habla del respeto que tenemos hacia la muerte y hacia el duelo. Y sobre todo el respeto que tenemos hacia el dolor de los que sufren el duelo. Y el dolor, para sufrirlo, primero hay que explicar la muerte. A ver si me entiendo. Cuando tú tenés un evento de muerte cercano, lo primero que querés hacer de forma inconsciente es explicarlo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue? Y sobre todo cuando la muerte es más traumática. Un homicidio, un accidente de tránsito. Saquemos suicidio del medio. Esa ubicación que yo estoy, estas temporalidades que yo las separo analíticamente, es una ubicación que también la puede explicar la psicología y la psiquiatría, pero yo lo voy a explicar desde el punto de vista cultural, porque es lo que me preocupa. De alguna manera nos ubica el evento en su magnitud de cómo pasó, un accidente de tránsito, se quedó sin freno, se fue de la carretera, lo chocaron, ¿se entiende? Lo explicamos rápidamente y enseguida procesamos el dolor, empezamos a transitar el dolor, que es una de las partes del duelo. Y entonces al yo explicar esa muerte, empiezo a tener dolor y el dolor se empieza a ocupar de mí, la sociedad también se empieza a ocupar de mí, porque sabe, y yo de alguna manera empiezo a transitar el duelo. Algunos más, algunos menos, no importa eso. Pero la cultura es un reparador, o es una ayuda, un reparador, porque es un problema colectivo la muerte. Tú imagínate suicidio. Llegas a tu casa, tenés un pariente ahorcado, ¿sí? Por lo general, 70% de ahorcamiento en el Uruguay, y no sabes qué pasó. Ni siquiera lo podés explicar, ni siquiera lo podés encajar para empezar a procesar el dolor. Y ni siquiera podés recurrir a la sociedad para que te ayude a eso. Porque enseguida va a estar el estigma. Ah, Alejandro, loquito. Y la esposa, claro, si era una loca, si él es un loquito, y no lo vio venir, es problema de él, no es mi problema. Si yo con mi esposa estoy bien, yo Pablo Jaén con Ana estoy perfecto, ¿se entiende? Entonces, en el caso de la víctima de suicidio, ¿sí? Empieza a procesar eso, un enigma y un estigma a la vez, que no le imposibilita procesar eso. Y con la sociedad también, por eso es que yo te nombré hoy al empezar la entrevista, los duelos de suicidio sin tabú. Sin tabúes. Es un programa que hay, lo pueden googlear. Por eso acá, vidalamuertes.org. Son cosas que nos ayudan, no solo los que sufrimos ese evento, sino al resto de la sociedad. Y de alguna manera, ese tránsito lento que tenemos que empezar a recorrer, porque Europa estuvo 20 años para detener un 19% en promedio el suicidio, 20 años, con una campaña publicitaria de la madre en Francia, en Alemania, acá en España, ¿sí? Después, si la audiencia quiere ejemplos, le mandamos. Uruguay se está perdiendo, ¿no? Uruguay tuvimos un presidente que decía que no había que hablar de suicidio porque contagiaba. Y lo votamos dos veces. Yo el otro día lo dije en clase, lo voté. Lo voté por otras cosas. Y estuvo dos veces de presidente. Y yo le dije a mi presidente, muchas veces le decía, pero no hablamos hace 10 años y sigue aumentando. ¿No será que hay que hablar? ¿No será que hay que hablar en el buen sentido de la palabra? No es que te despertás, prendés la radio y decís, 20 grados de temperatura, la probabilidad de lluvia es de un 15%, y hoy se suicidaron 4 individuos, donde uno es masculino. No, no. Eso no es hablar de suicidio. Hablar de suicidio es formar a investigadores de educación física sobre emociones, sobre sentimientos, y darle una materia que sea eso. Porque yo agarro un pibe de educación física y le digo, haceme un taller de obesidad y te lo arma al toque. Haceme un taller de tabaquismo y te lo arma al toque. ¿Se entiende? Haceme un taller de suicidio o de dolor. Ah, no, eso es locura, Pablo. No, no, yo ahí no me meto. O también el profesor de educación física está en otra situación con los jóvenes, que no está ni Alejandro, ni Pablo, ni Pablo. Porque los ve de otra manera, en otra relación social, en otro ámbito cultural más distendido. Va a decir, che, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Se entiende? ¿Va a detener el suicidio? No lo sé. Pero algo se puede hacer. Entonces, digo profesor de educación física porque ahí es una formación en un lado y se expande para todos lados. Porque está en el baby fútbol, está en la liga universitaria, está en el deporte profesional. Y no necesitamos tanto de psicólogos en estos temas, en principio. Porque los psicólogos y las psiquiatras ya están como locos, ya no pueden atajar más penales. Si hacemos el símil con el gach, la pelota ya está en el área chica. Y el arquero, le agrandaron el arco. Por más que se estire, va a ser gol. Tenemos que frenar esto en el medio de la cancha, o en la cancha rival. ¿Se entiende? Detenerlo un poco, porque también es importante, no lo dijimos, suicidio hubo, hay y habrá. Claro que sí. Claro que sí. Tuvimos las tasas históricas del Uruguay son importantes, ¿eh? 1932, 17 fue la tasa. Entonces, lo que duele en Uruguay, lo que causa angustia es que siga aumentando y lo sigamos viendo desde el mismo foco. Aumentando las horas de psiquiatría o conmemorando un día de prevención del suicidio adolescente, porque aumentó un 49%. Eran 28 y pasaron a 42. ¿Sabes cuántos registros de 42 eso hubo en esa misma franja etaria en los últimos 10 años? 7 veces, hermano. 7 veces. ¿Con esto quiero decir que no hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, pero no necesitamos los números. No me tires humo. No me tires humo. ¿Se entiende? Y lo sabe Horacio, que lo aprecio mucho, el director de salud mental ahora del MSP, que me puso en estos temas, claro que sí. Y siempre lo discuto, lo nombro porque lo aprecio y discutimos francamente con Horacio, psiquiatra, que hace 20 años que está en estos temas. Pero es tirar humo. Por suerte Horacio ahora está hablando un poco más. Hace 2 o 3 años que empezó a trabajar la temática, o a hablar la temática. Porque también era la biblioteca de que no hay que hablar. Pero bueno, por suerte Uruguay esa biblioteca queda poco. Por todo eso el tema Claros, de Bernard Jans y de Galemire y de otros autores, porque las cosas no están claras en Uruguay, o deberían estar, tenemos la capacidad para hacerlas claras. Eso es lo que molesta un poco y duele.
Pablo, sin ánimo de correrte del foco Uruguay, te quiero hacer una pregunta que también se puede hasta vincular con Durkheim, pero que es una pregunta de estas cosas que traen un tema extraño, que tal vez vos tenés una opinión. Porque hace más de 40 años, uno tal vez lo podría llamar suicidio altruista, estoy tirando nada más, se suicidaron creo que 900 personas en masa en la Guyana a partir de un pastor, un tal Jones, que les dijo que tenían que tomar un veneno para salvar su vida, bla, bla, bla. Y bueno, y eso ocurrió también. Guyana, que estuve bichando, que también tiene un índice de suicidio bastante alto, no sé por qué razones. Pero bueno, ¿qué sería esa otra parte de ese suicidio colectivo, motivado por alguna religión? En fin, ¿cómo lo puede ver desde la sociología? O, ¿O por qué quedaría tal vez fuera de este otro marco de estudio que tiene que ver con la prevención de ese suicidio individual, si se quiere, egoísta o anómico, siguiendo a Durkheim, ¿no?
Yo creo que ahí no, si bien fue un suicidio el detonante, capaz que hubo otras condicionantes más de corte religiosa que llevaron a eso, ¿no? A determinar el poder de una persona sobre el resto. Eso me parece que, en principio, que es tela para otra tijera. También nombraste la Guyana. Es claro que la Guyana tiene una tasa de suicidio mucho más elevada que Uruguay, pero para mí la Guyana no es un país. Es una cosa rara ahí, por eso yo no me comparo con la Guyana. Nos comparamos con Chile, con, como dijiste, con Argentina, porque tenemos la misma idiosincrasia, con Colombia, con México, con Canadá, con Estados Unidos. Y no por desprestigiar a los demás países, porque no tenemos que desprestigiar. Porque la muerte en México es diferente, ¿sí? El tema ahí de ese suicidio colectivo, yo nunca exploré mucho. Capaz que te puedo pasar el contacto de Andrea y ella capaz que trabajó un poco más en eso, pero yo creo que por ahí no es un tema, no es una razón individual que haya optado ahí. Fue una cohesión más religiosa, más de corte, incluso de fanatismo, que llevó a esas personas que no habían nacido en Guyana y que estaban ahí en Guyana siguiendo la religión, es decir, que dieron un paso más y se quitaron la vida, porque uno de los primeros pasos fue emigrar, otro, el segundo paso fue dejar la familia, dejar las posesiones, etcétera, 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 determinó, desencadenó la muerte de esas 900 y poco de personas más, que primero envenenaron a los hijos y a las hijas y luego se quitaron la vida de ellos. Entonces ahí me parece que el tema suicidio se nos escapa un poco más, ¿no? Me parece que hay el detonante de poder, de dominación, la psicología social tendría bastante más que decir. Como en el caso de la pandemia ahora que pasó también, ¿no? Que la psicología social ya nos había advertido hace muchos años que con pandemia y confinamiento los suicidios no iban a aumentar, a pesar de que en nuestro país la psiquiatría y la psicología el año pasado se desgarraba con la noticia diciendo que porque aumentó la línea vida, los llamados, iban a aumentar los suicidios. Se demostró que no aumentaron. Me río para no llorar, porque el tema está este año, y ojalá me equivoque, el tema está este año con los suicidios. El primer semestre aumentó un 27%, y digo el porcentaje porque a la gente le gusta porcentaje, y el tema va a estar el año que viene. No estuvo con la pandemia el tema. Es más, en el confinamiento descendieron, y eso se ve con las cifras del ministerio que ya publicaron. Con el confinamiento, marzo, abril, mayo descendieron. Y luego sí, aumentaron de agosto a diciembre en el mismo quantum del descenso de estos 3 meses. Pero ahora este año nadie está hablando del tema y de aumento o descenso, y nosotros tenemos algunas cifras extraoficiales de que, y sobre todo tenemos teoría de estos temas en Japón, en Canadá, incluso algunos datos preliminares acá en España, que la cosa se complica y se va a complicar, ¿sí? Entonces, no es la pandemia, sino que es la pospandemia lo que va a suceder, digamos que sí. La psicología social le puso un nombre algo así como efecto guerra hace años, que ante guerras, inundaciones, pandemias o eventos que implicaban que el hombre se replegara, el suicidio también se repliega. Entonces, el tema está complicado en ese sentido. Lo de la Guyana es un caso, te debo confesar que exploré poco. Lo que sí exploré un poco más fue el tema en México, con esa cultura que hay de la muerte, con Víctor Payas, que es un colega que trabaja con antropólogos o trabajaba sobre la muerte, y tiene libros sobre notas póstumas también. Porque ahí la muerte en México es una cosa culturalmente muy diferente. Entonces el tratamiento del suicida también es diferente. También hay una socialización y una culturalización del hecho importante, sobre todo para empezarlo a trabajar. Te cuento una anécdota, mirá. Yo llegué a Guanajuato un 17 de agosto del 2017 o 2018, no me acuerdo ya, y ese mismo día se había tirado una chica, una estudiante de Bellas Artes, del campanario del rectorado. Se había lanzado al vacío. Y llegamos a Guanajuato después de 600 kilómetros de haber ido al único congreso, primero y último, que fui, de suicidología en Puebla, llegamos a la casa de Ana María Chávez y se enteró de la noticia, y ella dijo, me tengo que ir, y yo dije, ¿a dónde? Ah, estábamos en León, y se fue a Guanajuato, la abrieron en el auditorio de la universidad, pidió ella que la abrieran en el auditorio, la sala magna ahí, y pusieran las redes que ella iba a estar ahí, que esperaba a todos los estudiantes que quisieran ir a hablar del evento que había sucedido en la mañana. Y eso fue en la tardecita. Y yo me fui con ella, dije, pa, llévame. Y ella juntó a los estudiantes ahí, y los metió ahí, y fueron y lloraron, y trataron de entender o no entender, y se abrazaron, y se emocionaron, y recordaron y no recordaron. Cada uno hizo lo que quiso ahí, y ella habló, explicó que eso no era una solución, que podía ser una solución más a largo plazo, pero en principio había que pensar. Y hablaron de la amiga, y no hablaron de la amiga. Entonces cuando salía, yo como no sabía nada de esos temas, o no sé nada todavía, le dije, ¿y esto qué? Y para que empiecen a procesar, para que empiecen a encajar, y para que se vean que eso está mal también. Yo les di mi opinión de que estaba mal. ¿Se entiende? Y alguien les tiene que decir, mirá, eso está mal. Por esto, por esto, por esto. Vos podés pensar que está bien, hacelo. Pero que alguien te diga que también está mal. Ni siquiera que no se hable, porque ahí está el problema. El que no se hable. Entonces también te llevo para ese gen que nos corre por la sangre de los suicidas, que es un tremendo disparate. No hay un gen suicida, todavía no se descubrió, porque Hansen hace 11 años en Dinamarca está tratando de desarrollar una vacuna para la prevención del suicidio. Hace 11 años, todavía no lo logró, porque no descubrió el gen, porque no existe. Porque sí hay una transmisión cultural, Pablo y Alejandro. Porque a ver, si mi abuelo tuvo un problema económico y se suicidó, y no se habló en la familia. Si mi papá tuvo un problema económico y se suicidó, y no se habló en mi familia. Mañana Pablo Hein tiene un problema económico, ¿cuál es una puerta posible? Y con esto quiero ser bien claro también. Un día me subí al ascensor de la Facultad de Ciencias Sociales, en Constituyente y Trueba, y una persona que no tiene por qué saber quién es, pero es una persona profesional, me dijo, Pablo, te escuché en la radio el otro día. Ah, ¿te gustó? No, te tengo que agradecer, me dijo. Te tengo que agradecer. Yo le dije, ¿por qué? Porque papá se suicidó hace 30 años y con mis hermanos nunca hablamos del tema. Y a raíz de que te escuchamos tres hermanos, uno te grabó y nos juntamos todos y nos empezamos a llorar. ¿Entendés? Eso me pasó en la facultad mía, en el ascensor. ¿Se entiende? Esa conversación. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Uruguay? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Es un tema complicado, es un tema que podríamos estar hablando horas y horas y horas de ejemplos, de anécdotas, de dolor, de vivencia, de recuperación también, ¿no? Porque hay gente como Sharabi en Maldonado que contra viento y marea está creando grupos y está trabajando desde su perspectiva, o estos chicos de Te Veo Mañana también, que están haciendo cosas que también hacen, porque todos suman esto, nada resta, está bien. A veces a uno le da pena que se podrían hacer un poco cosas un poco más interesantes con el mínimo esfuerzo. Pero es así, un tema complicado, nos fuimos por ahí, porque yo me voy para otros temas, porque me vienen en la cabeza otras cosas, pero sí, para que vean que no tenemos que hablar de tasas, ni o sí también tenemos que ponerle lo otro, porque somos un país inteligente, somos un país formado, somos un país que todavía tenemos ciertas solidaridades. Acá el plan de prevención vasco de suicidio es una estrategia. La primera línea es crear valores sociales culturalmente integradores. ¿Se entiende? No se habla de salud mental ni de psiquiatría. En Cataluña se habla de salud en comunidad y se dice que no hay que hablar en salud mental, porque es un tema de la comunidad, porque ahí actúa el médico de familia, actúa el asistente social, actúa el educador, ¿se entiende? Y actúa con otros temas también, como violencia de género, patriarcado, discriminación y violencia más allá de género, ¿no? Porque tenemos eso en los uruguayos, ¿sabes? Hay que sacar a Tabárez, poner a Tabárez, dejar a Tabárez, y discutimos por eso y nos peleamos con los amigos por eso, ¿no? Que está bien discutir, está bueno, pero bueno,
también tenemos que discutir otras cosas. Capaz que es un poco por eso que nos cuesta tanto hablar, ¿no? Porque en tanto es una responsabilidad de todos. Eso nos hace sentir que podemos implicarnos y podemos tener que reconocer nuestras propias culpas en estos procesos que se dan, ¿no?
Y en parte sí, una parte pequeña de lo que vos decís, Pablo. Claro, claro que como Pablos y como padres, como compañeros, como padres, como vecinos de la comunidad, como profesores de la facultad, claro que sí que tenemos eso. Sí, claro que sí que tenemos todas esas culpas. Y como montevideanos y uruguayos, claro que sí. Pero bueno, allá vamos, juzgando y no juzgando y pidiendo poca ayuda. Y esto, mirá, ¿quién va a pedir ayuda psicológica? ¿Quién va a decir que está yendo al psiquiatra? Vamos. Si te estigmatizan. O si en una reunión política, gremial, te dicen, bueno, ¿no tomaste la pastilla hoy? Para destigmatizarte. Sí, eso pasó en una sala docente de mi departamento, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Muy lejos. No miremos el video de Rejón, que circuló el año pasado, ¿lo vieron ustedes? Ese, el diputado acá de Madrid, que lo mandaron al psiquiatra. Lo de Vox. Estaba hablando y lo mandaron al psiquiatra, lo de Vox. Al Rejón, es uno escindido de Podemos, de Más Madrid. Sí, fue famoso ese video. El gurí estaba hablando ahí, no sé qué, y lo mandaban callar que se fuera el psiquiatra a curar la cabeza. Y les hizo un discurso sobre la psiquiatría que había que sacarse el sombrero. Pero bueno, sí, tenemos que reconocer nuestras culpas y sacarle los estigmas y ponerle más emoción. Tenemos que tal vez ayudar más a las familias y a los amigos. No decirle que tienen una ley que les da una prioridad en el sistema sanitario para ir a pedir ayuda cuando tienen un suicidio en la familia. Mirá, si vos que tenés que, y perdón la audiencia, ¿no?, descolgar el cuerpo, procesarlo, todo eso, vas a ir a una mutualista o a un sistema de salud a golpear la puerta para que un psiquiatra te ayude. Encima que te pongan el mote de loco y de que no viste que en tu familia había uno que se iba a suicidar, porque también lo tenés que ver. ¿Se entiende? Entonces, sí, claro. Hay muchísimas cosas para arreglar. Y estos arreglos no son de formateo, ¿no? No bajamos una actualización del software y nos arregla. Eso es una lástima, ¿no?
Ha sido por demás clara la exposición de Pablo. Y a los Pablos les digo que el tiempo es tirano.
Sí.
Y que se nos está terminando el programa. Y que queremos agradecer profundamente la participación del profesor Pablo Hein, que nos ha ilustrado enormemente en esta tarde-noche del lunes, en el que va a estar saliendo nuestro programa, pero es la mañana de Montevideo y la tarde del País Vasco. Pablo, además de agradecerte, preguntarte si te sentiste bien y que nos cuentes por qué tu segunda canción es Granja Pepita, del queridísimo Fernando Cabrera.
Me sentí muy a gusto, sobre todo porque pudimos hablar y reflexionar e interrogarnos sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y lo que trabajamos académicamente, que eso sería en un tercer lugar o lo podemos poner en un primero, no sé en qué lugar va. Granja Pepita es otro de los grandes temas que tiene Fernando Cabrera, que me remite a aquella época y me remite a una cosa que fuimos y ahora no somos, pero no por una nostalgia y no por decirlo de antes era mejor. Yo creo que lo que se viene es mejor, yo creo que la sociedad que estamos viviendo es mejor, porque nos implica ciertos desafíos, saber que se ha perdido la cohesión en ciertas instituciones. De alguna manera esta canción que estamos escuchando, que vamos a escuchar, nos remite a eso, ¿no? Acá hay cohesiones que son más básicas, ¿no? Que es la familia, que es el amigo, que es tomar una cerveza, un vino, una coca, un té, un café con un amigo. Es reencontrarnos, es decir, mirá, no te banco, o te banco. Entonces, es poner menos competencia, poner más sentimientos en esto. Y sí que me sentí muy a gusto, no es por compromiso, porque cuando hablamos de forma no académica de estos temas, uno se siente menos controlado y más a gusto. Y la verdad, felicitarlos a ustedes por el programa, por poner los temas sociales en la tribuna pública, como dice Jiménez. Y bueno, y aquí estamos para lo que la audiencia entienda pertinente, necesario, que modestamente podemos ayudar. Alejandro y Pablo tienen mis contactos, mi mail y mi teléfono, hago público para que ustedes se sientan libres de darlo. y a las órdenes y nos estamos viendo pronto.
Ha sido un placer, Pablo, y yo siempre comprometo a nuestros entrevistados porque siempre me quedan preguntas, dudas, cosas que quisiera seguir profundizándose. Siempre digo, bueno, capaz que podemos tener otro programa un poquito más adelante, ¿no? Para nosotros sería muy bueno.
Sí. Cuando quieran, estamos acá, o alguien más del grupo, somos 13 personas más. Tenemos psiquiatra, psicólogo, historia. Tenemos una geógrafa, una muchacha que es geógrafa. ¿Qué tiene que ver geografía con suicidio? Que te cuente ella. Muchísimo. Muchísimo claro, tiene que ver, bueno. Muchísimo. Entonces, ahí puedes armar una entrevista colectiva con otras disciplinas que no sean de Martínez Trueba y Constituyente, digamos, que para estos temas, ¿no? Y bueno, un abrazo y vamos arriba.
Muy bueno, abrazo, Pablo, grande. Muy bueno. Muchas gracias por estar presente en este programa y por hablar con tan buena onda de un tema por demás complejo de poder dar cuenta. Así que muchas gracias. Vamos a la música de Cabrera y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Camiseta con los venos dibujados en el pecho, con sobrinos, con abuelos, con veranos, con inviernos, por Bolivia, por Italia, una esquina bien plantada, una entrada embarrada por extrañas pinceladas, puse el ruido de la radio, suficientemente abajo, medio frío, medio miedo, ser oyente, ser moñado, ingresó la cámara en su rastrillo, registró la nota del corazón, un momento mágico se quedaba en la cinta impresa del caserón, en la quinta un pájaro se paraba y la ropa descolgaba un olor a bodega
de almas y de palabras en un sitio un sátiro despertó aburrido, abusado y sintiendo me cansado, corta el ruido del tablado de los jefes del rebaño, regalé los huesos que me quedaban, repartí los pesos del masacar,
retraté tu rostro con dos palabras,
trataré de andar sin decirme.
Bueno, profesor, ha sido un programa por demás interesante una vez más, ¿sí? El tema es una preocupación para el Uruguay, El profesor Hein lo desmenuza de una manera que le da una vuelta por demás importante en torno a lo que significa la cultura, la herencia social, lo que estamos haciendo como sociedad y cuánto estamos asumiendo como responsabilidad social este tema. Por lo tanto, deseo profundamente que con este programa lleguemos, así como él llegó a esa compañera del ascensor, lleguemos a quienes en este momento necesitan saber de que hay gente que está preocupada por este tema y que lo está analizando desde un lugar, bueno, bastante más interesante de lo que veníamos escuchando. ¿Qué me dice de este programa de hoy, profesor?
Sin duda, Alejandro. Y también me quedé con la sensación de que es un tema que, puedo decir, bueno, que lo escuchen las personas que lo puedan estar precisando. Yo creo que lo precisamos todos, ¿sabes? Lo precisamos todos porque un poco somos todos parte de esto, ¿no? Y si hay algo de responsabilidad, digamos, en estas situaciones, es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Y además, porque nadie está libre de pasar por una situación de esta, ¿no? Y capaz que aquellos que somos más refractarios y por lo tanto que parece que estamos más lejos del tema, capaz que precisamente somos los que estamos más a riesgo, ¿no? Aquellos que no lo hablamos, que no lo reconocemos. Así que me pareció realmente una entrevista maravillosa. Y me quedé pensando una cosa. Yo tengo a veces la impresión de que estamos en una sociedad donde hay muchos temas que se hablan y por momentos tengo la sensación que se hablan en forma un poco superficial, ¿no? Estoy pensando en todo este tema de la salud mental y de la locura, ¿no? Esta cosa que uno escucha permanentemente una miradas o posiciones, dice, bueno, la tolerancia, la no estigmatización, etcétera, ¿no? Que me parece que está muy bien. Pero cuando uno va a la situación concreta y específica, uno se encuentra que estigmatizamos, lo mismo que decimos que no hay que estigmatizar, ¿no? Porque es aquel compañero de trabajo que finalmente resulta molesto, o resulta, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces aquellos que más nos manifestamos por el tema de la estigmatización, a veces somos los más estigmatizamos.
O hacemos el chiste por lo bajo de las pastillitas, como decía.
Bueno, ¿verdad? Kane, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo escuché también en el... Yo también lo escuché en el departamento, ese chiste, esa expresión, ¿no? Que está arriba de la mesa, ¿no? Esta cosa de decir, no, porque no hay que discriminar, y la salud mental es un problema de todos, etcétera. Ahora esa colega, que de repente capaz que tiene una depresión o lo que fuere, no, esta mujer no se aguanta más porque es molesta o porque es problemática, o capaz que no decimos que es loca, ¿no?
Pero, sí, o sencillamente porque está como arriba de la mesa como un insulto, decirle a otro que de pronto tiene que tomar una medicación, como estigmatizado de antemano el medicamento. O sea, es tremendo. Claro. Es una máquina de picar carne, sinceramente, la forma en la que a veces nos vinculamos y nos damos mensajes de más que de vida, de muerte, ¿no?
Sí, sin duda.
Así que nos ha hecho pensar por demás. El profesor Hein nos hizo hacer un cierre de programa bastante interesante. Sin duda merecería un segundo programa. Profesor, nos tenemos que despedir. Me despido de nuestra audiencia y le dejo a usted el cierre que le toca.
Bueno, como siempre, Alejandro, yo creo que volveremos, ¿no?
Sin dudas, volveremos. Hasta el próximo lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.